mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Hoy nos encontramos en un lugar al que solemos venir de manera periódica, una vez al año por lo menos, para hablar de diferentes cuestiones médicas. Hoy estamos en el Vitas Valencia 9 de octubre, Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. ¿Por qué? Porque hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Piel, este jueves 13 de junio. Y queremos, ayudar, colaborar, a sensibilizar y a fomentar en la población la importancia de la prevención y adoptar unos buenos hábitos para evitar esta enfermedad considerada, atención, la más común en todo el mundo. No nos olvidemos que nuestra piel es también nuestro mayor órgano, que nos protege de las agresiones externas, aunque a veces lo ponemos realmente complicado. Y los principales agresores somos nosotros. Es una de las enfermedades que más fácilmente pueden evitarse, además, tomando unas precauciones básicas, debido a que sus signos pues pueden verse muy precozmente. Se puede detectar en una fase muy temprana y el principal factor de riesgo es la exposición a los rayos UVA, o los rayos del sol, vaya. El objetivo, por tanto, es concienciar a la población sobre la importancia de adoptar buenos hábitos relativos a la exposición solar. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta jornada, día 13 de junio contra el cáncer de piel, desde el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, y que aprendamos a protegernos un poquito mejor. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el tema de la piel hoy vamos a hablar de aspectos muy diferentes. Lógicamente, el tema principal, que es el cáncer, pero también tenemos ocasión de hablar de otras partes del cuerpo en el que la piel es protagonista, como por ejemplo el pelo, el tema de la alopecia, el tema de los trasplantes o el aspecto más estético de nuestra piel. Pero para comenzar, vamos a centrarnos en el cáncer de piel, que se produce por el crecimiento anormal y descontrolado de las células cutáneas, que se han alterado debido a la acción de la radiación ultravioleta, siendo esta procedente de la luz solar o de fuentes artificiales. Vamos, las típicas maquinitas que usábamos o que usan todavía algunas personas para broncearse, de radiación ultravioleta. Por eso se suele manifestar con mayor frecuencia en las zonas de piel expuestas al sol. Un tercio de los diagnosticados de cáncer son cáncer de piel. Y en España, cada mes son alrededor de 300 pacientes los diagnosticados de melanoma cutáneo. Es un cáncer de piel que se ha duplicado su incidencia en nuestro país en las últimas décadas. Y para hablar de esto nos acompaña en primer lugar el doctor Antonio González, que es dermatólogo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por invitarnos hoy al hospital, a su lugar de trabajo, para hablar de este asunto. Y también la doctora Belén Fabre, dermatóloga, que es experta además en tecnología láser. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias. Un placer estar hoy con vosotros.
Igualmente. Pues si les parece, doctores, vamos a empezar por conversar en torno a cuáles son los signos de alerta del cáncer de piel. ¿Y si se puede hacer uno mismo, esos autoexámenes para detectarlo?
Sí, pues, a ver, el paciente debe un poco conocer su piel. Es importante así, lo primero, ver si aparece alguna lesión nueva, tanto pigmentada como no pigmentada, si hay cambios en esas lesiones que ya son conocidas, tanto forma, el color, el tamaño, y luego si hay, por ejemplo, heridas que no terminan de curar, una herida que está en zonas sobre todo expuestas al sol, y que siempre el paciente dice que es como una costra que se le cae, se vuelve a formar. Ya. En otros casos, importantísimo acudir a nuestras consultas, a dermatología, para que nosotros lo valoremos. Pero luego el paciente, aparte, puede seguir unas pautas en casa, en su domicilio, que hacer una autoexploración. Puede hacerla de una manera muy fácil, que es una foto, fotos de control del cuerpo, que es bastante...
Que todos tenemos móvil.
Claro,
¿verdad?
Con el móvil te haces una foto, la dejas guardada y cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 3-6 meses, ir comparando partes del cuerpo y ver si hay algún cambio, si hay alguna lesión nueva, y en ese momento consultar. Y seguir una regla que es bastante sencilla, que nos puede ayudar, que es la regla del ABCDE.
ABCDE. A ver.
Con las siglas lo que vamos a ver, pues en la A, ahí nos referimos a la asimetría. Es decir, si una lesión
una
es muy
peca,
simétrica,
un lunar,
claro,
que sea
que es una peca muy homogénea, muy simétrica, pues nos puede orientar más a que sea algo benigno, pero si ya la vemos asimétrica, pues ahí poder sospechar algo y ir a consulta. La B se refiere a los bordes. Si son bordes regulares, pues benigno. Si son bordes muy irregulares, pensar en que puede haber algún problema. La C, el color, pues asimetría de color. Si tiene muchos colores, es más peligroso que una lesión que sea homogénea, todo marrón,
una
clarito.
Peca, todo igual.
Todo igual.
Un buen síntoma.
Pues orienta eso,
muy
benignidad.
Bien.
Luego, la D, el tamaño, el diámetro. Pues
claro.
una lesión muy grande. Pues tener
o, que,
más riesgo,
o que cambie, o que ¿no?
Sí, eso viene en la E sobre todo también, que es la evolución. Ahí se engloba todo y pues habla de cambios en forma color a lo largo del tiempo.
Claro.
O una peca que aparece nueva o que ya estaba y empieza a hacer esos cambios.
Sin embargo, con la edad es normal, ¿no?, que aparezcan pecas nuevas.
Bueno, claro,
¿no?
A ver, pueden aparecer lesiones nuevas. Muchas veces no son pecas, hay muchas lesiones, pero bueno, siempre es bueno, ante algo que aparezca nuevo, consultar para eso, para que nosotros podamos ver si es benigno, maligno.
Observar,
conocerse, a veces es difícil, pues zonas como la espalda, siempre nos dicen es que yo ahí no me veo, pero
claro,
bueno, puede ser
claro.
Alguien en casa o haciendo revisiones periódicas. Siempre
nosotros nos autoexploramos en casa unos
eso
a
es,
otros, ¿no?
Eso,
en la familia.
Eso es.
Es evidente, ¿no?, que los factores de riesgo, el principal es la exposición al sol, pero ¿hay alguno más que debamos tener presente, doctores?
Bueno, como hemos hablado, la exposición al sol es el factor más importante. Los rayos ultravioletas dañan nuestras células, lo que puede dar lugar a mutaciones y, por ende, al desarrollo de cáncer de piel. Por tanto, hay que estar muy concienciados, no solamente los días de playa o en días soleados, sino aquí, en una ciudad como Valencia, pues todos los días es importante protegerse del sol. Pensad en protector solar, en gorras, sombreros. Pero
esto no lo hacemos, ¿eh?
Poco, la verdad es que
decir,
se hace
menos. En verano sí, pero en invierno,
sí, invierno
que la gente se ponga cremita para el sol y se debería, ¿no?
Importantísimo.
Ya.
Bueno, otra cosa a tener en cuenta pues son los antecedentes familiares. Es importante informar al dermatólogo si ha habido un caso de cáncer de piel en la familia. También los fototipos de piel. Personas de piel clara, con pequitas, ojos claros, pelo rubio o pelirrojo, pues ellos tienen más riesgo de desarrollar cáncer de piel. Son personas que deberían acudir de forma regular al dermatólogo a realizar revisiones,
¿no?
Por
claro.
supuesto. Y, bueno, conocidísimo o cada vez más conocido, las cabinas de rayos ultravioleta. Está muy demostrado, hay estudios que demuestran que aumentan significativamente el riesgo de padecer cáncer de piel.
Ahora han desaparecido, pero es verdad que hace unos años se pusieron muy de moda, estaba
sí.
plagado de
sí.
negocios de estas
solarium,
características
sí.
y la gente se iba ahí a ponerse morenita para lucir, cuando llegaba ya el veranito, un bronceado adecuado.
Bueno.
Y no sabíamos lo malo que era, ¿no? Ahora ya lo
Total.
Tenemos claro, ¿no?
Sí, desde luego deben evitarse en todo momento.
Uh-huh.
Y bueno, quizá también pensar en personas que tengan el sistema inmunitario más debilitado, sea por enfermedades como el SIDA, personas trasplantadas de órganos o aquellas que toman algunos medicamentos inmunosupresores. Estas personas sí que necesitan una vigilancia incluso más regular,
claro.
Ya que son más susceptibles de padecer cáncer de piel.
Uh-huh. Y luego también está la gente que vive, trabaja expuesta al sol, al aire libre, ¿no? Que
sí.
todos especialmente que es insistir en que tengan
que
cuidado,
se protejan,
¿no?
Que
sí.
esos son los que menos se protegen porque es lo que piensa todo el mundo, ir a tomar el sol es ir a la playa.
Sí.
Ya,
sí,
se
sí,
olvidan
sí.
que salir a la calle, ir a comprar, trabajar, estar todo el día en el coche montado que nos dé el sol.
Sí, sí, sí.
Todo
sí,
eso
sí,
es
sí,
exposición sí. solar o ir a hacer senderismo, ciclismo. Ahí piensan que no están
trabajar
tomando
en
el
campo,
sol.
Que también
trabajar
sí,
en el campo.
Sí, agricultores,
deberían,
personas que trabajan en la
claro.
construcción, profesores de educación física.
Ah, bueno, claro.
También.
Toda esta población es importante que se
proteja. Insistir mucho en esa protección solar.
Sí.
Da igual que haga 30 grados o que haga 10. Si hay sol, el sol te va a dar, ¿no?
Lo importante es la exposición crónica y repetida. Es el tiempo que estemos debajo del sol.
Claro.
No importa cuántos grados haga ese día. Lo importante es la repetición, el daño acumulado. El daño solar acumulado es el más peligroso, por ello es muy importante concienciar y proteger desde la infancia. Necesitamos concienciar a los niños, a los adolescentes, desde edades muy tempranas, ya que la piel no olvida, esto sí que lo conocemos, todos lo repetimos,
la piel tiene memoria.
Tiene memoria. Por ello, importante pensar en los niños desde muy, muy,
o sea,
muy pequeños.
¿Eso significa que muchos cánceres de piel son, de mayor me refiero, son abusos de sol cuando
eso
eres jovencito?
Sobre todo en nuestras generaciones todavía no se conocían tanto esto de la protección, y todo lo que podemos estar viendo ahora es por ese acúmulo de radiación desde la infancia, que parece que no pase nada, el niño se pone muy moreno, pero es un mecanismo de defensa. Que está
cuando eres jovencito y tienes 20 y pocos,
y quemaduras que se han tenido,
moreno cuanto
claro,
antes y cuanto más.
Y hay quemaduras, hay gente con la piel muy clarita, claro, se quema, va siempre roja, parece que no pasa nada, cura la piel, pero sí, con el tiempo ese daño
la
queda
piel,
ahí.
La piel va acumulando final, esos daños, entonces al final son las personas mayores las que tienen mayor riesgo de padecer cáncer de piel.
Y esta gente que es morena de piel, ¿eh? Y que dice, no, yo es que no me quemo.
No,
yo no me pongo porque
no se quema,
no me pongo crema porque yo, como soy moreno, yo no me quemo.
Tiene menos riesgo de quemarse, claro, pero acumulan también el daño solar.
El riesgo es el mismo, ¿no? O sea, hay un riesgo grande.
Tienen menos riesgo, lógicamente, que una persona con piel más clara, ya que estas personas, al tener más melanina, pueden reparar el daño mucho más rápido. Sin embargo, cuidado, vamos acumulando daño a lo largo de la vida.
Y si no se protegen nunca pensando en eso, aunque ellos no sufren nada, aún acumulan más daño que alguien de piel clarita que sí que esté más concienciado y se ponga crema.
Muy bien. También es fundamental detectarlo esto a tiempo, porque, lógicamente, cuanto antes se detecte, mejor solución
mejor
tiene,
solución,
¿no?
Claro, sí. Es importantísimo hacer un diagnóstico precoz. Por eso, con lo que estamos comentando, es que si se detectan estadios iniciales, el pronóstico va a ser mucho más bueno. Se detecta cuando la lesión es muy superficial, que no tiene capacidad de metástasis, de ir a alguna otra parte, pues la supervivencia a los 5 años, por ejemplo, es de un 95% más en los estadios más iniciales. Pero si se deja avanzar la lesión, ya tiene ese riesgo de invasión, de metástasis, pues ya son estadios avanzados, la supervivencia es bastante más baja. Entonces,
claro,
es importantísimo ese diagnóstico precoz.
Es importante realizar, como mi compañero Antonio ya ha dicho, esos autoexámenes regulares, pero además os invito a que visitéis a vuestro dermatólogo, nos visitéis para que podamos detectar cualquier signo temprano de cáncer.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Qué precaución extras has de incorporar, ¿no? Ese tipo de
claro,
de
recibir una orientación sobre qué protección solar
qué
es la más adecuada, con qué regularidad asistir al dermatólogo. Y bueno, como ha comentado Antonio, vigilar las lesiones que aparezcan. Me gustaría recalcar la C de color, que no siempre tiene que ser una lesión oscura. Puede ser el melanoma también, puede tener un color claro.
Rojo,
entonces,
clarito, sí.
Sí, ¿verdad?
O sea, una peca clarita también puede ser una señal
también,
de
sobre todo eso si alarma. Tienen cambios recientes.
Les quiero preguntar una cosa que yo ya sé la respuesta, ¿vale? Pero creo que me la digan ustedes, porque creo que es importante, sobre todo, desmontar ciertos bulos. Se ve ahora por las redes sociales fake news o barbaridades como que si no te proteges la piel hace callo solar
aprende a protegerse
y ya no tienes necesidad.
No.
Y se ven barbaridades y quemaduras que son absolutamente demoledoras.
Pues eso, tú lo has dicho, eso
es
una barbaridad, totalmente, totalmente. Van acumulando daño, van acumulando mutaciones y al final pues puede aparecer el cáncer de piel.
Claro, ese callo que dicen al final, lo que es el sufrimiento acumulado de la piel, ¿no? Va aprendiendo.
El bronceado es una protección, ¿no? Del cuerpo,
claro,
que reacciona, ¿no?
Es que es eso, parece que es algo de belleza y es un mecanismo de defensa natural. O sea, si te pones muy moreno es porque estás sufriendo mucha radiación.
Y hay que seguir poniéndose también protección de cremas.
Siempre,
o sea, aunque ya estés muy moreno, ¿no?
Da igual, siempre, porque el daño lo vas acumulando más, menos, pero se va acumulando.
Es importante porque es verdad, nos encanta estar morenitos, lucimos mejor, nos vemos más.
El
más
estado
guapo,
de ánimo mejor.
Guapas, pero aunque estés muy moreno, te tienes que seguir poniendo protección porque te puedes seguir quemando el primer día, aunque no notes esa quemazón o esa rojez, ¿no?
Sí, el tiempo que tardas en quemarte pues se va prolongando un poquito, pero vamos, que siempre protección.
Una cosa
siempre,
es quemarse siempre. Y otra cosa es tener cáncer de piel.
Eso,
o sea, que
es.
Hay que tener cuidado con eso.
Eso es el daño.
Doctora, hábleme de los láseres, porque es un tema que usted controla. ¿Todos los cánceres de piel se pueden tratar con láseres dermatológicos? ¿Para qué sirven?
Bueno, lo más importante es, por favor, realizar antes de cualquier tratamiento de este tipo, consultar con un dermatólogo especializado en esto para recibir un diagnóstico preciso, porque no todos los cánceres no se pueden tratar con láser, por lo tanto aquí siempre debe haber un tratamiento personalizado. El láser es una tecnología maravillosa con muchos beneficios como precisión, eficacia, y es un tratamiento muy poco invasivo. Sobre todo lo utilizamos para tratar queratosis actínicas y en algunos casos muy seleccionados.
Explíqueme qué es esto, que si no me, me pierdo.
Por supuesto, bueno, mira, las queratosis actínicas son lesiones precancerosas, a lo mejor sí que eso ya te suena.
Sí, claro.
Te habrán contado alguna vez, pues he ido al dermatólogo y me han quemado unas lesiones.
Ah, sí. Claro, sí, sí, es esto, ¿no?
Esas son las queratosis actínicas.
Eso que te queman es con láser, ¿no?
Se suelen quemar con crioterapia. El láser, vale, es otra opción que, además de muchas otras, se pueden tratar con cremas que a veces son un poco más agresivas. Podemos tratarlo con terapia fotodinámica, pero también con láser. El láser, como te digo, es un tratamiento más preciso, ya que nos permite tratar estas lesiones sin dañar la piel de alrededor. Estas lesiones salen en áreas fotoexpuestas como cara, escote, dorso de las manos. Suelen tener una apariencia rojita, marronácea, y son muy rugosas al tacto. Se trata de lesiones que aparecen tras daño solar acumulado, justo lo que llevamos hablando hasta ahora.
O sea, después de una exposición que acaba en quemadura, que eso que te pela.
Exacto, puedes ir acumulando daño y que en algún momento pues aparezcan estas lesiones. Estas lesiones o carcinomas in situ se encuentran en las capas muy, muy, muy superficiales de la piel. Quiere decir, no han invadido capas más profundas, han hecho metástasis o no se han diseminado, pero hay que tratarlas a tiempo, porque es muy importante para que no aparezca un carcinoma más agresivo como el carcinoma espinocelular. Por lo tanto, el diagnóstico es clave y el tratamiento. El tratamiento oportuno que, como hemos dicho, puede realizarse con láser de una manera muy elegante.
¿Es sobre todo la población más mayor, los que tienen mayor incidencia de ese tipo de...?
Sí. De hecho, ya se dice que a nivel europeo, pues casi un tercio de la población, a partir de los 40 y tantos, 50, ya tiene queratosis actínicas, lesiones precancerosas.
Por tanto, hay que ir al dermatólogo, que te las vigile, y si alguna se puede tratar y eliminar, cuanto antes mejor.
Cuanto antes mejor, sí, para evitar que
siga
evolucionando
la progresión
y
al final pueda malignizar. Claro. Agresivo, claro.
Entiendo que aquí en Valencia disponéis de este tipo de tecnología, ¿no? Esta tecnología láser, y se puede uno tratar si lo necesita sin más problema, ¿no?
Sí. En Tecderma disponemos con una tecnología de vanguardia, con una amplia gama de diferentes láseres. Para tratar estas queratosis actínicas tenemos tanto láser de CO2 como láser erbio. Con ellos también podemos eliminar otro tipo de lesiones, como verrugas, lunares, cierto tipo de lunares molestos, fibromas, antelasmas, lesiones molestas, sin dañar la piel circundante. Además, tenemos láser para realizar rejuvenecimiento facial, como el láser Fotona, el erbio o el CO2. Con esto podemos mejorar la apariencia de la piel, reducir arrugas.
O sea, que igual se utiliza para tratar una parte patológica, ¿no?
Como la parte más estética,
¿no?
Podemos tratar la piel y mejorar la salud, pero a la vez mejorar la apariencia de la piel.
Muy bien. Pues ya para concluir, vamos a dar también una información en torno a... Siempre que se habla de cáncer, la gente, pues lógicamente, se preocupa porque es una enfermedad con diferentes variantes y todas con mucho riesgo, muy, muy peligrosas. Pero es verdad, ¿no?, que se avanzó mucho en el tratamiento y que tiene solución, sobre todo cuando la detección es precoz y el diagnóstico también, ¿no?
Eso es.
Por tanto, que la gente esté tranquila. Si se encuentra alguna
simplemente
cosita,
claro, no agobiarse en exceso, sino simplemente conocer sus lunares, ir haciendo sus revisiones periódicas y, sobre todo, protección solar. Lo más importante es prevenir. Entonces, siempre tener en cuenta que hay que ponerse protector y renovando
una
buena coma, siempre protección máxima, siempre factor de protección 50, una buena cantidad sobre todo el cuerpo, gorra si podemos, sombrero, ropa, evitar horas centrales del día, que eso es muy importante y nadie lo hace, todo el mundo está en la playa, en la piscina, en horas centrales.
Y paciencia, que te pondrás moreno, aunque sea de factor 50.
El que tenga ese tipo de piel con esa capacidad, pero luego hay gente que tiene un fototipo, es decir, una piel muy, muy clarita, que por mucho que insista no se va a poner moreno.
Vale, problemas con color.
Y bueno, si tenéis alguna preocupación o alguna pregunta, pues os recomendamos consultar a vuestro dermatólogo. En TestDerma tenemos soluciones personalizadas para cada uno, así que pues muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos pronto en TestDerma.
Será un placer acudir aquí a Vitas Valencia y ponernos en sus manos. Doctores, gracias.
Muchas gracias.
Doctora Fabre, doctor González, ha sido un placer. Gracias.
Bueno,
muchas
un placer, gracias.
Seguimos hablando de nuestra piel en esta edición especial de mediodía de COPE Valencia desde el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Mundial en el que hablamos de proteger y cuidar nuestra piel desde el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Vamos también a hablar de la dermatología estética. Y nos acompaña la doctora Georgina Pascuali y la doctora Rebeca Bella. Hola a las dos, ¿cómo están? Bienvenidas.
Buenas tardes,
a esta edición de mediodía especial. Gracias a ambas. Vamos a explicar, para empezar, si les parece, qué factores principales contribuyen al envejecimiento de nuestra piel, doctoras.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo importante en tener en cuenta frente al envejecimiento cutáneo es entender de que es un proceso multifactorial. O sea, hay muchos factores que van a incidir en este envejecimiento, desde el paso del tiempo hasta cuestiones que tengan que ver con factores externos. Recordando que la piel es el órgano más grande que tenemos, que nos recubre, nos separa de nuestro medio externo, es importante saber de que con el paso del tiempo esas manifestaciones comenzarán a presentarse como arrugas, manchas, pigmentaciones, pérdida de firmeza. Entonces, dentro de los principales factores podemos quizás dividirlos como en dos grupos, los incontrolables y los controlables. Los incontrolables podemos hacer hincapié en la genética, que no depende de nosotros, hay pacientes o personas, claro, que han sido más beneficiados y donde las arrugas tardarán quizás en presentarse, como otras que no. Otro de los factores son cuestiones hormonales, por ejemplo, el caso típico de la menopausia, donde vemos que la piel va a envejecer mucho más, y factores como la edad, obviamente con el paso del tiempo, más pérdida de colágeno y elastina presentaremos, entonces estos factores se presentarán o estas características de envejecimiento serán más notorias. Me gusta hablar más de los controlables, obviamente, porque el principal es la exposición solar. Entonces, ya como han dicho mis compañeros y como debemos tener presente, muy importante en esta época del año, nos va a contribuir mucho en el envejecimiento, entonces debemos tener mucho cuidado con el sol. Dentro de los otros factores controlables y que a veces menospreciamos, tenemos el tabaco. El tabaco es un factor muy importante. Se dice, los estudios científicos afirman que la piel de las personas que fuman parece 5 años más envejecida de lo que realmente es.
Un motivo más para dejarlo, muy bien.
Exacto. Después combinamos, por supuesto, la polución. La contaminación ambiental es muy importante. La nutrición, sabemos que los alimentos procesados o con azúcares o ricos en grasas saturadas también van a producir más envejecimiento en la piel que aquellas personas que lleven una dieta más equilibrada o más saludable. El estrés, sabemos que es un factor que también va a influir mucho, al igual que la falta de sueño y el uso de cosméticos o algunos productos también que no sean aptos para nuestra piel nos van a perjudicar.
Hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que se pone en la cara, que a veces nos ponemos cualquier cosa que nos aconsejan y algunas son realmente nocivas, ¿no, doctora?
Sí. Bueno, primero, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues sí, curiosamente, la verdad es que este tema está en boga en día de hoy. Tanto en las redes sociales como en Internet nos abordan un montón de posts sobre cuidado de piel y muchas veces de fuentes que no realmente tienen una validez, pues bueno, más que un poco dudosa. ¿Vale? Al final tenemos que tener en cuenta que la piel es, como hemos comentado en todo el programa, es un órgano muy complejo, que es muy variante, estamos sometidos a muchos cambios y que también esos cambios van a influenciar en las rutinas cosméticas que nosotros ejerzamos sobre ellas. Es decir, no vale un consejo de mi vecina que le ha ido bien esa crema, porque quizá mi piel va a responder de una manera totalmente diferente a lo que le ha respondido a ella. Entonces, ahí es importante, cuando nosotros analizamos esas rutinas cosméticas, buscar su parte positiva. Es decir, tener en cuenta que toda aquella intervención que realicemos puede tener una cara A y una cara B. Es decir, te puede tener efectos positivos e incluso efectos negativos.
¿Tan negativos como desarrollar riesgo de tener cáncer?
tanto como riesgo no está, o sea, sí que puede sumar factores que puedan sumar, fijaros además que hay ciertos componentes o ciertos ingredientes activos que pueden ser fotosensibilizantes. Es decir, tenemos que conocer exactamente la composición de aquellos productos que estemos aplicando en la piel, porque puede ser que algunos nos ha recomendado que sean utilizados en un momento de día en el que la exposición solar pueda estar implicada.
O sea, que una mala crema puede hacer que la incidencia solar sea aún mayor, ¿no? En vez de protegerte... ¿no?
Podemos tener incluso reacciones de quemadura, de fototoxia, que son como si hubieras estado 7 horas al sol cuando...
Has estado 10 minutos. Correcto,
exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros adaptamos nuestras rutinas a los momentos del año, tenemos que también adaptar justo al periodo este estival, donde vamos a tener más actividad solar, nos apetece más salir a las terrazas, vamos a la piscina y todo ese rollo, intentando pues eso, potenciar esos efectos positivos que nos pueda otorgar la rutina y obviando esos negativos. Como positivos, pues es obvio, como han comentado mis compañeros, que en este clima que tenemos sol por castigo, deberíamos tener un protector solar. No estamos hablando de pues de Escandinavia o los vikingos, que es pues otro, claro, otra región, pero estamos hablando de en la cultura mediterránea, que además somos un poco piratas y nos gusta salir.
Ya lo creo.
Pues ahí sí que tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar un factor de protección solar adaptado a nuestra piel.
Si más te expones, más tienes que proteger.
Exacto. Eso es así, y luego, es así pues, de claro. Si ya además, buscando trucos, pues ya utilizamos algún tipo de antioxidante que nos pueda además contrarrestar ese efecto negativo de la piel con la producción de radicales libres y contrarrestando un poco todo ese daño que vamos acumulando, pues oye, mucho mejor.
Muy bien. Vamos también a mencionar los mitos más frecuentes sobre el cuidado de la piel que sería conveniente ignorar o eliminar.
A ver, sobre mitos en el cuidado de la piel hay muchos, hay bastante. Nosotros somos la unidad de dermatología del Hospital Vitas 9 de Octubre y recibimos muchas consultas y muchos mitos que a veces hasta habíamos olvidado, pero que refrescamos hoy, por ejemplo, que cuanto más caro es un producto, por supuesto,
mejor.
Dicen mejor es para la piel.
Falso.
Y la verdad es falso.
Vale.
Completamente falso. Debemos aprender a leer los ingredientes que tiene el producto y también ver si es apropiado para nuestra piel. Otro de los mitos, por ejemplo, que nos consultan es que si no me maquillo, no necesito lavarme o limpiarme la piel. Y la verdad que también es completamente falso. Volvemos a remarcar que la piel está en contacto continuo con nuestro medio,
mínimo
claro. Una vez al día hay que limpiar, pero lo mejor son 2, en la mañana y en la noche. Otro de los mitos que también podemos erradicar es que la piel grasa no necesita irradiación, es completamente erróneo, siempre necesita hidratación, la piel debemos cuidarla, inclusive hasta a veces se exacerba porque utilizamos productos que sean más abrasivos para intentar secar más la piel. Bueno,
sí, con ácidos y con cosas, ¿no?
Sí, con productos que muchas veces terminan irritando o sensibilizando más la piel, entonces generamos como un efecto contraproducente. A la piel siempre hay que hidratarla. Y te podría enlazar otro de los mitos que también es importante, que solamente nos cuidamos la piel del rostro, y no es correcto. La piel, como dijimos, que es el órgano más grande que tenemos.
Pues por todo el cuerpo,
en todo,
¿no?
El cuerpo. Claro, entonces, sí. La cara y el resto del cuerpo. Somos...
aunque no esté expuesta.
Exactamente. Sí, yo siempre les digo, hay que mimar toda la piel.
Muy bien.
Puedo comentarte otro, sobre todo cuando vienen los adolescentes acompañados de sus padres, que nos comentan si es bueno comer chocolate, por ejemplo, en los chicos que tienen acné. La verdad, científicamente no está comprobado, pero siempre es bueno mantener una dieta equilibrada y, bueno, y más si es adolescente, etapa de crecimiento.
Está clarísimo que los buenos hábitos en general inciden directamente en el aspecto de nuestra
por supuesto.
Piel. Eso es evidente.
Por supuesto.
Doctora Bella, ¿se deben también adaptar las personas que tienen riesgo de cáncer de piel a esas rutinas cosméticas para protegerse mejor contra la enfermedad?
Sí, por supuesto. A ver, tenemos que tener en cuenta que, como hemos tipificado con los compañeros que han comentado anteriormente, teniendo en cuenta nuestro fototipo de piel, nuestros antecedentes personales y clasificándonos un poco pues en factores de riesgo, oye, pues mira, yo tengo un riesgo X o un riesgo Y, en función de eso también saber cómo debo actuar en mi día a día para minimizar al máximo pues mis factores de riesgo y mi exposición solar. En este caso es tipificar mi factor de protección adecuado, porque hoy en día tenemos la gran ventaja es que a nivel de investigación en este tema se ha adecuado mucho y se ha avanzado mucho en el caso de los filtros solares, que antiguamente pues eran, tenemos en nuestra imagen esos filtros pastosos que nos dejaban blancos, y hoy en día tenemos filtros solares hasta adaptados hasta la mínima característica de piel. Y eso nos va a permitir pues que nos lo pongamos muy alegremente y que tengamos esa baza de protección.
A favor, ¿no?
Sí, claro. Hombre, claro. Está claro. Y luego también pues el hecho de que si debemos adoptar otras medidas como utilizar transformadores cutáneos de noche que nos ayuden a liberar o a contrarrestar ese daño que hemos ido acumulando a lo largo del día, o incluso lo que como hemos comentado anteriormente, si debo utilizar un antioxidante, si mi piel necesita ese aporte extra para intentar reparar la piel, o incluso el uso de fotoprotectores orales, que sería en parte pues otra medida que sería interesante en el caso de este tipo de pacientes, en los cuales ya sabemos que la incidencia puede ser mayor.
La última que les planteo, porque me quedan apenas un minuto, porque si no se me abandona la faena con lo que tenemos que comentar. El tema del acné, parece que está asociado solamente a la juventud, pero puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. ¿Cómo debemos afrontarlo, el acné? ¿Se puede prevenir? Y cuando se tiene, ¿cómo se debe esto de llevar a cabo?
El acné se puede presentar desde neonatos hasta adultos mayores de 50 años. Lo que es importante, y sobre todo en los últimos años, hemos tenido una prevalencia mayor en mujeres adultas, mujeres de 25, 30 años, donde el acné se ha presentado quizás enlazado con el estilo de vida que llevamos, el tabaco, por supuesto también la genética, que influye bastante. Y bueno, por supuesto, lo más importante es hacer una valoración, que asista al dermatólogo para poder entablar si existe en relación con alguna patología previa o con algún factor, digamos, que lo puede estar desencadenando, y en función de eso poder programar un tratamiento adaptado al tipo de paciente, a la edad que presente, porque en función de eso elegiremos la mejor terapéutica.
Pero es tratable y
sí,
solucionable,
por
¿no?
Sí, muy siempre.
Bien. ¿Alguna cosa más que quieran añadir, alguna de las dos?
Sí, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad y claro, este canal para poner un poco en boga el papel del dermatólogo en el caso del skincare, porque sí que es verdad que clásicamente se nos ha posicionado siempre en el tratamiento de la piel enferma. Es decir, está obvio que si yo tengo un acné o si tengo una patología voy a acudir al dermatólogo, pero también me gustaría en parte llamar a la población en cuanto que también somos los bastiones de batalla de esa piel sana, en la cual también la queremos embellecer simplemente a ver con alguna rutina o con algún tipo de láser que mejore esa calidad de piel sin pasar por gente que a lo mejor se haya formado con un simple cursillo CCC
muy
o
bien.
Con un máster.
Muy bien, vale. Me parece muy adecuado ese comentario, doctora. Pues gracias a las dos, a la doctora Rebeca Bella, a la doctora Georgina Pascuali, ha sido un placer. Gracias a ambas.
Muchas gracias.
Y enseguida hablamos de cuidar nuestro cuero cabelludo, nuestro cabello, nuestro pelo de la cabeza y la alopecia, que tanto preocupa sobre todo a los hombres. Tengo aquí a mi lado a la doctora Nuria Martí, experta en tricología, en los problemas que tenemos en el cabello, en el cuero cabelludo, mejor dicho. Y bueno, para empezar, doctora, bienvenida, y que nos explique, por favor, si existe más riesgo de cáncer de piel en las personas que tienen calvicie o no es un factor determinante.
Pues efectivamente, Carles, hay una relación directa entre los pacientes que tienen alopecia y una mayor incidencia en los tumores en cuero cabelludo. Nosotros lo vemos a diario en nuestra práctica clínica como dermatólogos y más específicamente en tricología, y así está evidenciado en varios estudios de mucho tiempo de evolución y con un número elevado de pacientes. De hecho, se estima que un paciente con alopecia tiene un riesgo 7 veces superior a desarrollar un cáncer en cuero cabelludo que un paciente que no tiene alopecia.
Por tanto, hay que vigilárselo y acudir inmediatamente al dermatólogo a que te vaya revisando y ya está. Sin miedo, pero sin dejarlo pasar.
Exacto.
¿Qué se recomienda para proteger el cuero cabelludo, doctora?
Vale, pues como siempre los dermatólogos insistimos en focalizar nuestros esfuerzos en la prevención. Si concretamente estamos hablando de un paciente que ha perdido el pelo, pelo o que ha clareado, que ha perdido densidad, estamos hablando de un paciente que ha perdido esa protección natural que es el cabello, ¿vale? Claro, el cabello nos protege frente a agresiones externas y una de ellas, muy importante, es la radiación ultravioleta que incide directa, perpendicularmente en la piel del cuero cabelludo. ¿Qué vamos a recomendar? Pues el uso de sombreros, de gorras, de pañuelos, que sean de una textura tupida, de colores oscuros porque bloquean mejor la radiación ultravioleta. Por supuesto, también el uso de fotoprotector solar tópico. En personas que no tengan pelo, utilizaremos cremas. No nos olvidemos de proteger las orejas, que son las grandes olvidadas. Y si tenemos cabello, pues utilizaremos fotoprotectores en forma de sprays no grasos o brumas, por ejemplo. Y yo, como la doctora Bella, también...
Aplica como si fuera una laca, ¿no?
Exacto, sí. Mucho más cosméticos. Y recurrir también a los fotoprotectores solares orales.
¿Funcionan bien?
Funcionan muy bien, sí. No sustituyen, fotoprotegen de una forma integral, incluido las mucosas. Entonces, no sustituyen al fotoprotector solar tópico, pero lo refuerzan.
Lo complementan.
Exacto.
¿Y qué señales se deben vigilar por parte de los tricólogos a la hora de hacer un trasplante a alguien que haya podido tener cáncer de piel?
Vale, pues si el paciente ha tenido cáncer de piel, por supuesto nos aseguraremos de que el tumor ha sido extirpado, ha sido tratado adecuadamente. Vigilaremos que no tenga otros signos de lesiones atípicas o malignas. Y pues si le realizamos el trasplante capilar, ya que somos dermatólogos y tricólogos, pues además de revisar el trasplante, ¿no?, revisaremos por supuesto la piel del cuero cabelludo. Y luego, si el paciente no ha tenido un cáncer de piel, hemos de pensar que la mayoría pues llevan muchos años o sin pelo o con una importante pérdida de densidad. Por eso vienen a nuestras consultas a preguntar por trasplante capilar. Con lo cual, pues también debemos de vigilar esos signos que nos pueden indicar que pueda desarrollar una lesión premaligna o maligna.
¿Cualquiera se puede hacer un trasplante capilar, que tenga necesidad y vaya viendo que lo va perdiendo?
Pues la verdad es que no. No todos somos buenos candidatos para hacer el trasplante capilar. Por eso nos sorprende muchas veces las primeras visitas a través de fotos en muchas páginas web. Realmente hay que valorar al paciente presencialmente, ver qué grado de alopecia tiene, qué tipo de alopecia, puesto que hay más de 100 alopecias y no todas son iguales ni se pueden trasplantar. Y también valoraremos, por ejemplo, la zona donante, la edad.
O sea que, claro, el trasplante es cambiar pelo de un sitio a otro, pero la alopecia sigue estando.
Claro, la alopecia sigue estando, la alopecia se produce porque tenemos una sensibilidad aumentada a la acción de la testosterona que hace que el pelo se haga pequeño. ¿Qué ocurre? Que la zona donante, la zona de la nuca, es más resistente a la acción de la testosterona. Entonces es ese pelo el que cogemos y ponemos en la zona de alopecia, bien sea la coronilla o bien sea la zona de las entradas.
Pero puede no valga la expresión, coger, no agarrar.
Hombre, lo normal es que sí, salvo que la alopecia de base no sea una alopecia androgenética y sea una alopecia, por ejemplo, inflamatoria cicatricial y no haya un buen diagnóstico, de ahí la importancia de que el tricólogo sea dermatólogo, pues los resultados son muy efectivos.
Lo último que le quiero plantear es una cuestión curiosa. ¿Qué es esto de la esquinificación capilar, que se oye cada vez más?
Bueno, pues igual que tenemos mucho interés, ¿no?, en realizar un cuidado cosmético, una rutina cosmética efectiva, pues es también cuidar nuestro cabello. Realmente, conforme pasan los años, el cabello también envejece, al igual que la piel, al igual que las uñas, y cada vez pues hay más interés por ese cuidado, por el cabello, por mantenerlo brillante, sano, con buena densidad. No tiene por qué haber ningún problema, ninguna enfermedad de base.
Sí. Muy bien. Y si a alguien le preocupa que pierde cabello, hay que ir al dermatólogo cuanto antes. Y a Turquía nada más que de vacaciones.
Exactamente. A ser posible.
Sí, puede ser. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Nuria Martí, ha sido un placer.
Carles.
Gracias. Bueno, pues hemos charlado un rato con estos estupendos doctores que también nos han recibido y también nos han explicado lo importante que es cuidarnos nuestra piel.